El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
A través de dos eventos consecutivos de día sábado, que era un día especial para los judíos, el Señor Jesucristo muestra quién es el que está al mando y quién es la autoridad final de todas las cosas, y particularmente de lo que significa la ley, cómo se había de cumplir la ley conforme a lo que Dios había establecido. Una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es que la Iglesia, cuando ha querido y cuando ha entrado en esa suerte de defenderse de algunas herejías que están entrando a la Iglesia, normalmente se trata de defenderse en contra de la teología liberal o del liberalismo religioso teológico. Normalmente el punto está centrado en aquello. Sin embargo, pocas veces ponemos la suficiente atención en el legalismo, que es un cáncer, que es un verdadero elemento corruptor dentro de la Iglesia, porque el legalismo es una de las cosas que constituye a más personas dentro de la Iglesia en una función de juez sobre los demás y que manifiesta la hipocresía del corazón de muchos, al querer exigir que otros puedan hacer lo que ellos mismos no son capaces de hacer, o que lo hacen simplemente en forma externa, sin necesidad de entender cuál es el fondo del asunto, es decir, sin necesidad de ver lo que es doctrinal, separar lo que es doctrinal, lo que es en esencia las normas que Dios ha establecido para nosotros y lo que es las normas añadidas de factura humana. Este legalismo es tan peligroso y dañino como la herejía misma. Quizás esta disociación que hacemos, o este sobreénfasis en una sola cosa, en el liberalismo teológico, y no colocar atención en el legalismo, es debido al hecho de que confundimos muchas veces ortodoxia doctrinal con legalismo, que son dos cosas distintas. Debido a que parece ser un intento necesario este del legalismo para hacer más estricto el cumplimiento de la palabra de Dios, y a veces se confunde con piedad. Esta persona es piadosa porque hace esto y no hace esto otro. Particularmente el legalista se conoce por lo que no hace, más que por lo que hace. O es simplemente porque de una u otra manera, pasar por alto un poco esta enfermedad del que es el legalismo, porque de una u otra manera cada uno de nosotros lo llevamos en nuestro ADN, y aquí debemos ser suficientemente sinceros para reconocer esto. No queremos para nada que nos identifiquen con los fariseos, sin embargo, lo más probable es que cada uno de nosotros llevamos ese fariseo dentro y necesitamos tenerlo a raya, mantenerlo a raya constantemente. Porque, por supuesto, que el orgullo todavía está en nuestro corazón, la vanidad todavía está en nuestro corazón, y entonces es necesario poder someterla por medio del sometimiento y la obediencia a las Escrituras, y no a las reglas y normas de factura humana que muchas veces, lamentablemente, parece que tuviesen más peso en las iglesias. El Señor Jesucristo está en medio de sus actividades ministeriales en Galilea de los gentiles, ministrando a las personas, sanando a algunos, está también enseñando lo que realmente importa, incluso confrontando a los fariseos cuando responde a sus preguntas inquisitivas, está llamando a los suyos para constituirlos en apóstoles y enviarlos posteriormente a predicar. Ese es el contexto, versículo capítulo 6, versículo 2 en adelante, muestra cómo él llamó a 12 para poder constituirlos como tal, como sus apóstoles, como sus enviados, como quienes iban a seguir con este mandato que el Señor estableció y posteriormente conocemos como la Gran Comisión. Ahora, está en medio de todo esto, y desde el capítulo 5, versículo 17 en adelante, nosotros vemos que aparece un grupo especial alrededor del Señor Jesucristo que tiene que ver con los fariseos y escribas o doctores de la ley, como dice también Lucas, que eran los que estaban mirando al Señor, buscando alguna ocasión para poder acusarlo. De alguna manera se transformaron en sus seguidores, pero no en efecto, es decir, no en realidad, porque ellos querían seguir al Señor y porque admiraban su doctrina y porque aceptaban su doctrina, sino principalmente para buscar algún elemento que no estuviese de acuerdo con el cumplimiento estricto de la ley para acusarlo. Desde este incidente en adelante lo vemos permanentemente. En el capítulo 5, versículo 30, también aparecen allí en el llamamiento de Mateo, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahí está la pregunta, que es una pregunta acusatoria en contra del Señor y contra de sus discípulos. Posteriormente, versículo 33, entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Otra vez una pregunta acusatoria que tenía el propósito de que el Señor pudiese responder, y al responder pudiesen acusarle de estar violando la ley, en este caso el ayuno. El Señor aprovecha esa ocasión para poder mostrarle que Él venía a inaugurar una nueva era totalmente distinta, que Él venía a inaugurar un tiempo especial en la revelación de Dios, donde el Señor trataría a las personas de una manera distinta, del punto de vista de que vendría con la gracia de Dios a poder obrar en los corazones de las personas, transformarles e inaugurar lo que Él anticipó, el reino de los cielos, en un sentido por la venida, por la cercanía, por la presencia del Señor Jesucristo. Recuerden, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por supuesto, se acercaba en Él y Él traía algo completamente nuevo. Y estas son las ilustraciones que Él da en el versículo 36 del capítulo 5. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Luego, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Luego, versículo 39, ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo. Mostrándole que lo que Él venía a entregar era distinto al judaísmo tradicional, que habían pervertido con una cantidad tremenda de leyes de factura humana que habían añadido. Y entonces este es el antecedente de lo que sucede en este primer evento, que es el capítulo 6, o que relata el capítulo 6, versículos 1 al 5. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ese es el primer evento que tiene que ver con esto: autoridad humana o autoridad divina. Y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. El primer evento describe a los discípulos en los campos, allí cerca del mar de Galilea, seguramente los campos fructíferos, porque allí había más lluvia y en consecuencia se producía buenas cosechas en el norte de Israel. Estaban caminando por los sembrados y arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Ese es el relato sucinto de Lucas respecto a la cuestión del problema que se suscita por esto. Esto no tenía nada de malo, absolutamente nada de malo. ¿Por qué? Porque esto estaba consignado inclusive en el Antiguo Testamento como una de las leyes donde se permitía que las personas pudiesen, si tenían hambre, entrar a los sembradíos de otra persona, arrancar espigas y comer. No se les permitía cosechar propiamente tal, porque era de propiedad privada de otra persona, pero sí se les permitía saciar su hambre comiendo circunstancialmente de las espigas. El problema entonces no tiene que ver con el hecho de que recogían espigas, sino que el problema tiene que ver con el hecho de que recogían espigas en el día de reposo. Y allí está el cuestionamiento. Aconteció en un día de reposo. Los discípulos no estaban haciendo nada malo, sin embargo, estas personas comienzan a cuestionar el hecho de que estaban tomando espigas, restregándolas y comiendo de ellas. Esta acusación que presentan en el versículo 2 es bastante fuerte en contra de los discípulos, porque lo estaban acusando de quebrantar la ley. Ahora, Jesús responde de una manera magistral yendo al meollo del asunto y declarando que Él viene a inaugurar, ¿verdad?, una nueva era, no así literalmente, sino mostrando que Él puede interpretar la ley correctamente y el espíritu de la ley sobre todas las cosas respecto a lo que estaba aconteciendo. Este acto inocente de los discípulos se vuelve algo complejo en la mente y el corazón de los fariseos, porque ellos entendían que estaban violando el día de reposo. El día de reposo y sus prescripciones eran vitales para el judaísmo de ese entonces. El día de reposo era de alguna manera el centro del judaísmo. La tradición judía establecía lo que podía o no hacerse durante el Shabbat. La Mishná, un antiguo reglamento judío, contenía instrucciones sobre prácticas sabáticas. En Shabbat, capítulo 7, versículo 12, enumeran 39 actividades prohibidas, conocidas como las 40 menos 1. Los judíos, conscientes de lo particulares que eran estas costumbres, decían que las reglas del Shabbat son como montes que cuelgan de un pelo, porque la escritura es escasa y las reglas muchas. Es decir, ellos mismos entendían que estas restricciones eran absurdas, que estas 39 restricciones, que al mismo tiempo se subdividían en una cantidad increíble de restricciones más específicas en cada situación puntual, no tenían mucho sentido. Según esta lista, los discípulos habrían cometido múltiples violaciones entonces o transgresiones al Shabbat. Estos serían culpables, por ejemplo, de cosechar, de desgranar, de aventar y de preparar comida. Y eso, según esas restricciones específicas, estaba prohibido. Las restricciones eran múltiples y rayaban en lo ridículo. No se podía caminar más de 1,000 metros. No se podía llevar carga. Estaba prohibido llevar algo que pesara más que un higo seco, aunque algo que pesara la mitad se podía llevar dos veces. Un sastre no podía cargar su aguja. Un escriba no podía llevar su pluma, un estudiante sus libros. Solo se podía llevar suficiente tinta para escribir 2 letras del alfabeto. No se podía enviar una carta ni siquiera por medio de un no judío. No se podía examinar ropa ni sacudirla antes de ponérsela porque se podría matar un insecto en el proceso, lo que sería trabajo, y estaba prohibido trabajar. No se podía encender o apagar fuego. Agua fría se podía verter en agua caliente, pero no agua caliente en agua fría. Solo estos son ejemplos de las muchas prescripciones que el judaísmo había añadido a las dadas por Dios en la ley. Esto hacía que fuera una carga insoportable guardar el día de reposo. De hecho, era el día más complejo para un judío que era guiado, ¿cierto?, por estas normas, porque era una carga insoportable de llevar y el día se hacía muy complejo para poder cumplir cada una de las prescripciones, como dije, de factura humana que ellos habían añadido. Ahora, no deja de ser interesante que Mateo, que escribió su evangelio para los judíos, registrara este evento inmediatamente después de la invitación que Jesús hizo de venir a él. Es decir, Mateo lo registra, este mismo evento, en el capítulo 12, versículos 1 al 8, pero en el 11, en la última parte del capítulo 11, él hace esta invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego coloca el evento en sí, el incidente de cuando los discípulos recogían espigas. De alguna manera, Mateo junta dos cosas que son importantes allí. ¿Por qué estaban cargados y trabajados? Estaban cargados y trabajados por esas múltiples añadiduras a la ley para que pudiesen cumplir estrictamente el día de reposo, para que no transgredieran, para que no violaran el día de reposo. Esta era una carga insoportable. Entonces el Señor le dice, Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahí tiene sentido, digamos, en un términos prácticos y directos y contextuales lo que el Señor estaba diciendo. En otras palabras, el Señor actuaba con gracia sobre las personas, no colocando una carga que no podían llevar. Al contrario, Él les daba reposo de eso. Y por eso Él venía a inaugurar un tiempo totalmente distinto a lo que era el judaísmo. Y les dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En contraste absoluto con la gran cantidad de leyes de factura humana que ellos habían hecho a sí mismos para hacer más estricto el cumplimiento del día de reposo. El legalismo judío era el que colocaba esas cargas pesadas sobre los hombros de la gente y que era imposible de llevar. De tal manera que el contraste entre Jesús y su misericordiosa invitación versus el judaísmo legalista era absoluto. En otras palabras, ellos se estaban erigiendo como la autoridad última en todo esto. Vamos a ver entonces el texto en tres partes, donde el Señor Jesucristo, en dos partes principalmente, pero la última se divide en tres, donde el Señor Jesucristo va a enseñar cosas esenciales que tienen que ver con lo que es el contenido principal de la fe, y que no se trata de cosas que nosotros hagamos, sino de lo que somos. No se trata de cosas externas, sino internas. No se trata de la autoridad humana, sino de la autoridad divina. Lo primero es la acusación que hacen los fariseos. Versículo 2. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ¿Por qué ustedes hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? La palabra lícito ahí es una palabra legal y tenía que ver con transgresión. Ustedes transgreden, ustedes violan legalmente el día de reposo. Ustedes no cumplen el día de reposo porque tus discípulos en realidad están haciendo lo que no es lícito hacer. Lucas aquí le dice que se lo dijeron a los discípulos, Mateo y Marcos dice que se lo dijeron a Jesús, pero obviamente las dos posibilidades están, sin duda, son correctas. Se lo dijeron a los discípulos, se lo dijeron a Jesús, se lo dijeron a Jesús e igualmente a los discípulos. El problema no era que recogieran espigas y comieran, de hecho la ley contemplaba que se podía hacer lo que los discípulos hicieron en esta ocasión. Cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Deuteronomio 23, 25. Lo que despertó la indignación de los fariseos era que los discípulos lo hicieran un día de reposo. Los fariseos interpretaron este hecho como un ataque a su sistema religioso, al meollo de su sistema religioso, a las regulaciones divinas dadas en la ley para guardar el sábado. Como dijimos hace un momento atrás, los fariseos habían agregado docenas de otros, lo que resultó en los requisitos más ridículos. En su opinión, los discípulos de Jesús eran culpables de cosechar, arrancando espigas, trillando, frotándolas con las manos y llevando cargas. Es decir, había una serie de restricciones que ellos habían añadido a la ley que supuestamente los discípulos estaban violando. Debe entenderse claramente que lo que Jesús fue acusado aquí, y los discípulos, fue de violar no la palabra de Dios esencialmente, sino los garabatos legales de los fariseos, es decir, las añadiduras de factura humana, de tradición humana. Lo que ellos estaban diciendo, en realidad tus discípulos están transgrediendo las normas que nosotros hemos creado para cumplir mejor el día de reposo. Lo que estaban haciendo, en el fondo, estaban diciendo nuestra autoridad. La autoridad es dada por todas las restricciones que nosotros hemos colocado, por todas las añadiduras que hemos hecho a la ley. Esa es la autoridad. Y esa autoridad, obviamente, era de factura humana, no procedía de Dios, porque Dios había dado el mandamiento en esencia, pero no esas restricciones absurdas que ellos habían colocado. El punto era este, entonces. Dado que la ley había dicho que los judíos no debían hacer ningún tipo de trabajo en sábado, la ley oral, esa es la ley de factura humana, la ley oral, había establecido estas 39 prohibiciones que nosotros mencionamos al principio y que fueron asignadas a la autoridad de la gran sinagoga, que fueron llamados avot o padres o reglas principales. De esto se dedujo una gran multitud de otras leyes dependientes o reglas derivadas. Ahora los avot prohibían segar y trillar en el día de reposo. Y por otro concepto, que ese era el teyot, se afirmó que arrancar espigas era una especie de siega, es decir, de cosecha, y frotarlas una especie de trilla. Entonces estaban trabajando al frotar las espigas con las manos, y al tomarlas en sus manos estaban llevando carga. ¿Notan todo lo absurdo que es esto? Pero mientras prestaban servil atención a estas trivialidades añadidas por factura humana, los fariseos omitían los asuntos más importantes, más trascendentes de la ley: el juicio, la misericordia y la fe, como dice Mateo capítulo 22, versículo 23. Es decir, ellos estaban preocupados de las minucias y no estaban preocupados de lo esencial. Hermanos, ¿cuánto de eso nosotros tenemos hoy día en nuestras iglesias? Y debemos hacer una revisión bíblica de lo que hacemos y no debemos hacer, de las añadiduras que hemos nosotros colocado, a veces una carga insoportable sobre los hombros de nuestros hermanos que no pueden llevar o sobrellevar porque son de factura humana, a veces traídas por la tradición, pero no necesariamente por las Escrituras. Los fariseos tenían eso. Y eso trasciende a veces los tiempos. Cuántas cosas que nosotros hemos heredado son en realidad cosas que vienen como añadidura y se colocan como principales, como esenciales. La vestimenta de las mujeres tienen que vestir de esta manera, si no visten así, entonces están pecando contra el Señor. Obviamente que hay principios generales de decencia, de modestia en el vestir, por supuesto que sí, pero cuando se empieza a hilar más fino y se empieza a hacer de una norma, de un principio, una cantidad de pequeñas leyes que dependen de esa gran ley, de ese principio general, nosotros empezamos a caer fácilmente en el legalismo. De tal manera que tenemos que tener mucho cuidado, abrir bien nuestra mente y nuestro corazón para hacer, y además humillar nuestro corazón delante de Dios para ser lo suficientemente sincero y decir: esto no corresponde, esto no es una violación a la palabra de Dios, esto no es una violación al principio que el Señor nos ha dado, porque no está explícitamente ni implícitamente dado en el principio que Dios nos entregó. Necesitamos poner atención en ello, porque el legalismo transforma a personas, a creyentes, en gente orgullosa que se gana en un pedestal para juzgar a todo el mundo. Recuerden la parábola del fariseo y del publicano. Yo ayuno 3 veces en la semana, yo doy limosna, yo oro. Pero este, ¿quién es este? Gracias Dios porque no soy como este otro. ¿Cuántas personas sin hacer esta oración necesariamente están diciendo lo mismo que un fariseo legalista? Gracias a Dios que yo no hago lo que ese otro hace. Eso está mal. Eso está mal. ¿Y por qué está mal? Porque nosotros siempre lo hemos hecho así. Porque siempre a nosotros nos enseñaron de esta manera. Porque el misionero tanto, el pastor tanto que fundó la iglesia, dijo que así tenía que hacer y nosotros sabemos que eso es lo mejor que puede haber. Este tipo de fariseísmo está muy presente. Este tipo de legalismo está muy presente en la iglesia. Y esto demuestra lo que hay en el corazón de esas personas. Ellos habían desfigurado totalmente el judaísmo desde el punto de vista de lo que era lo que decían las Escrituras. Ellos habían hecho tantas añadiduras que finalmente se había perdido el principio en todo ese proceso de cambio de añadidura, quiero decir, de leyes de factura humana. ¿Dónde está la autoridad de la iglesia realmente? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? Esas normas que han establecido y que se han traído por tradición denominacional o de cualquier tipo. Y aquí el Señor entonces responde a la acusación de los fariseos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Noten que aquí hay varias partes, al menos dos partes esenciales en cuanto a la respuesta del Señor. El Señor da un ejemplo, y toma el ejemplo del Antiguo Testamento, pero antes de eso, Él deja en evidencia la ignorancia de los fariseos. No la ignorancia en cuanto a que conocían ese evento, sino la ignorancia en cuanto a que no entendían el evento, propiamente tal que el Señor va a citar ahora como ilustrativo para responder a su acusación. Les dice con algo de sarcasmo, ¿ni aún esto habéis leído? Obviamente el Señor sabía que los fariseos y los escribas habían leído eso y lo habían estudiado probablemente, más que una lectura superficial. Eran hombres que se preocupaban por estudiar profundamente las Escrituras. Sin embargo, aquí hay algo imprescindible que está implícito. Al no entender realmente el fondo de la historia que el Señor está a punto de mencionar, ellos estaban mostrando su ignorancia espiritual, su conocimiento intelectual, pero su ignorancia espiritual. Por eso el Señor le dice, ¿ni aun esto habéis leído? Obviamente sí, para los fariseos esa es una especie de ofensa. ¿Cómo nos vienes a decir que nosotros no conocemos esto? Sí lo conocemos, pero no lo entendieron. Y aquí entonces está respondiendo el Señor, en primera instancia mostrándole, como más adelante le dijo también a los saduceos, la raíz ignorando las Escrituras. En el caso de los saduceos obviamente era una ignorancia también completa. Se puede conocer, hermanos, superficialmente la Escritura y al mismo tiempo ser un ignorante respecto al significado de ella. Esta es la aplicación práctica para nosotros. Se puede conocer superficialmente o intelectualmente la Escritura y ser un ignorante respecto al verdadero significado de ella, al sentido de la Escritura. No solo debemos leer la Biblia, también debemos trabajar para entender su significado. Para eso el Señor nos dio el intelecto, y el intelecto que está gobernado por la autoridad del Espíritu que mora en nosotros, obviamente nos conduce a toda verdad, pero no sin nosotros. Es decir, necesitamos pedir al Señor sabiduría para poder entender lo que está escrito. En las escuelas dominicales durante mucho tiempo se enseñó a los niños historias del Antiguo Testamento, historias que se ilustraban, historias que los niños conocían de memoria, pero no sabían el sentido, lo que realmente, la razón por la cual el Señor la había dejado. No lo dejó el Señor la palabra de Dios y las historias del Antiguo Testamento para que tengamos un conocimiento histórico de lo que pasó en un pueblo que está a más de 14.000 kilómetros de nosotros acá en Chile, sino para poder mostrar la revelación a través de esa historia, la revelación del carácter del Dios verdadero. Y entonces hay que entender las razones por las cuales esa historia está presente ahí. Y entonces Jesús cita, en esta segunda parte de la respuesta, cita 1 Samuel 21, 1 al 6, que registra el incidente donde David llegó a Nob, escapando de Saúl, y él y sus hombres tuvieron hambre y entraron en la casa de Dios. En este caso era el tabernáculo que estaba en Nob. Y pidió al sacerdote que estaba a cargo del tabernáculo que le diera de comer, porque tenía hambre. El sacerdote solo tenía consigo los panes de la proposición, del cual los sacerdotes podían comer luego de ser reemplazados. Cada sábado, cada día de reposo, se reemplazaban, se sacaban los otros panes y se colocaban los nuevos. Y esos que se sacaban, eso sí se podían comer. Pero ¿quiénes los podían comer? Solamente los sacerdotes, según la ley. Y sin embargo, el sacerdote de ese tiempo, Ahimelec, se lo dio a David y a sus hombres. Aquí hay algo que tiene que haber hecho clic en el corazón o en la mente de los fariseos. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor estaba diciendo, ahí hubo una excepción a la regla. Ahí hubo una excepción a la regla. Con esto Jesús quiere ir al fondo del asunto, que era el problema del corazón de los fariseos. El problema no tenía que ver simplemente con guardar con una cantidad de restricciones el sábado, sino que tenía que ver con el propósito que tenía el sábado. Ellos enfatizaban, los fariseos, el cumplimiento estricto de la ley, en lo externo, lo formal, lo ceremonial. Pero Jesús está apuntando con esta cita a lo interno, lo real, lo espiritual, lo que trasciende, es decir, el propósito real de la ley por la cual fue dada. Tal como Mateo añade en el relato paralelo. Los fariseos habían pasado por alto cosas muy importantes que constituían el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que era? Y si supiese qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Si supieras qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Mateo 12:7. Es decir, lo que el Señor le está diciendo, tengan cuidado con lo que ustedes están haciendo, porque en realidad ustedes tienen que entender la razón, el espíritu de la ley que está, que es lo que implica la razón por la cual fue dada. La misericordia, la compasión, es lo que ustedes están dejando de lado. Eso, la compasión y la misericordia, interpretan el verdadero sentido de la ley. Esto estaba ausente en los fariseos. Por eso condenaban tan fácilmente a quienes no cumplían rigurosamente con sus prescripciones ceremoniales. Jesús estaba defendiendo que la ley de Dios nunca pretendió impedir que las personas pudieran satisfacer necesidades esenciales como comer, por ejemplo. Nunca la ley fue dada para eso. Nunca la ley fue dada para poner restricciones en la satisfacción de las necesidades principales de las personas. Si el mismo, en definitiva, es el que provee. El mismo es el que da todo lo que nosotros necesitamos cada día. Entonces esa prohibición para celebrar el día de reposo, para guardar el día de reposo, que tuviese que ver con eso. Cuando una persona estaba con una necesidad imperiosa, como el caso de David, escapando de Saúl y sus hombres, el sacerdote entendió el sentido real de la ley. Queridos hermanos, con cuánto énfasis muchas veces nosotros defendemos reglamento de factura humana y dejamos de lado lo que realmente importa. A veces son tradiciones denominacionales que hemos absorbido y pasado de generación en generación por mucho tiempo. Otras veces son costumbres evangélicas arraigadas y elevadas hasta el punto del dogma. Hacemos doctrina de las formas. ¿Cuántas veces hacemos eso? Y defendemos con dientes y muelas aquello. Y decimos que todos tienen que actuar de esta manera, todos tienen que cumplir esas normas, cuando Dios nunca ha dicho eso. En otras ocasiones, simples reglas inventadas por nosotros mismos que brotan de la forma en que concebimos el cristianismo. Esto es ser cristiano. ¿Qué cosa? No hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, y empezamos a colocar una serie de restricciones. Si haces esto, pecas. Si haces esto, otro, pecas. Y comenzamos a colocar especie de minas en nuestro caminar espiritual, y hay que andar con mucho cuidado para no topar una y explotar en el trayecto. Por supuesto, eso no tiene nada que ver con el cristianismo como lo plantea el Señor Jesucristo. No tiene nada que ver con los dogmas y las doctrinas esenciales de la fe, como la explica tan magistralmente Pablo por la obra del Espíritu Santo en él, en las epístolas posteriormente. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de perdernos en el tupido bosque de las normas humanas y de desviarnos de lo que realmente importa, que es la manifestación del carácter de Cristo. Si nuestros hijos están recibiendo siempre normas, 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 no digo que no hay que colocar ciertas normas, sino estoy diciendo que cuando ellos ven y piensan o ven que el padre solo interpreta el cristianismo en función de normas, de reglas estrictas, y no ven en su Padre el carácter de Cristo, no ven cómo su Padre va creciendo, no ven cómo su Padre va siendo transformado en el proceso, en su relación con Dios, no ven cómo su Padre no depende exclusivamente de las ceremonias de un día domingo, un par de días en la semana, sino que es una persona que busca a Dios consistentemente, que es una persona que ora a Dios, que sabe que necesita a Dios y lo hace porque entiende que tiene una relación personal con Dios y esa es la esencia de su vida. Cuando no ven en nosotros el carácter de Cristo a través de una vida de amor, de misericordia, de compasión, lo que va a ocurrir es que ellos van a transformarse también en seguidores de un legalismo estricto que no tiene que ver con el cristianismo verdadero. Tenemos que tener mucho cuidado con caer en eso. El Señor Jesucristo le estaba diciendo, el problema de ustedes es que no tienen compasión, el problema de ustedes es que no están preocupados de la satisfacción de las necesidades de las personas y la ley nunca fue dada para quitar la posibilidad de que las personas puedan disfrutar de una vida plena. Ustedes están equivocados. La manera en que están interpretando esto es absolutamente fuera de lo que Dios ha dicho. Por eso el Señor les dice, en otro contexto, ya casi al final de su ministerio, poco antes de ir a la cruz, cuando ya estaba en proceso hacia la cruz, los acusa tan fuertemente. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto! Hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor! ¡Insensatos y ciegos! Más adelante dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino! Es decir, las plantas más pequeñas o los, en este caso, cierto, lo que tiene que ver para condimentar las comidas, esto lo diezmáis, lo más pequeño, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dejáis lo más importante. Se preocupan por las cosas externas, se preocupan por reglas y normas de factura humana, pero no están atendiendo a lo que realmente es la esencia de la fe, que tiene que ver con el carácter. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hacemos énfasis en lo que las personas hacen en la iglesia y no lo que las personas son dentro de la iglesia? ¿Cuántas veces el énfasis está dado por las actividades religiosas externas que podemos apreciar y no necesariamente por el carácter de esa persona? El Señor apunta al meollo del asunto, al corazón del problema. Pero es en la tercera parte de su respuesta, esta es la que debió dejar a los fariseos más perplejos. El Señor añade, o Lucas dice, registra lo que el Señor dijo, y él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y los otros evangelistas añaden, que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y allí está apuntando lo que realmente importa. Y el Señor aquí está diciendo, además de eso, el que está delante de ustedes, le está diciendo en otras palabras, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús le está diciendo, mi autoridad es divina, la autoridad de ustedes es humana, la autoridad de ustedes son reglas y un montón de leyes que colocan cargas imposibles de llevar a los hombres, pero mi autoridad es superior. Yo soy el Señor, Yo soy el dueño del día de reposo, yo soy el creador del día de reposo, yo soy el que establecí la ley, yo soy el legislador. El Señor está apuntando al problema principal. El Señor está diciendo, no son sus reglas, no son sus minucias, no es su legalismo que procede de sus propios corazones. La autoridad viene de mí. La autoridad viene del dueño de la ley. La autoridad viene del autor de la ley. Jesús aprovecha este incidente y declara directamente su autoridad sobre el día de reposo, que era el meollo de la religión judía, que era la parte esencial, el centro de la religión judía. Y le da en el mismo centro y le dice, yo soy Señor del día de reposo. Debemos recordar que esta era la marca distintiva del judaísmo tradicional. Y si Jesús está declarando abiertamente que es el Señor del día de reposo, eso significa que era Dios mismo, porque los fariseos sabían quién había dado la ley. ¿La dio a través de ángeles por medio de Moisés? Sí, pero el Señor es el dador de la ley. El origen de la ley es el Señor. Y si Él es el origen de la ley, es el único que puede interpretar correctamente la aplicación de la ley. Es el único que puede decir cuáles son las normas que hemos de seguir para cumplir la ley. El Señor Jesucristo era el dador de la ley y podía arrogarse entonces tal autoridad. Ahora una cosa interesante. No registra el texto cuál fue la actitud o la respuesta de los fariseos. Aparentemente no hubo respuesta, pero ¿cuál fue la actitud con la cual tomaron esta declaración? El Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Jesús lo que estaba diciendo delante de ellos directamente, que Él era Dios. Sin embargo, ellos no lo entendieron. Ellos no lo entendieron claramente. Alguien acertadamente comenta. Este argumento va un paso más allá que el paralelismo con David. Jesús es el Hijo del Hombre, el comisionado agente de Dios para venir a esta tierra a hacer la obra de buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús es el comisionado de Dios que tiene el derecho a regular lo que sucede en el Shabbat. Este comentario subraya su singular posición. ¿Quién más podía decir eso? Ningún rabino judío, ningún maestro de ese entonces podía decir, yo soy Señor sobre el día de reposo, porque al contrario, ellos decían, nosotros estamos bajo la autoridad del día de reposo. Jesús se coloca sobre él. Jesús regula la aplicación de uno de los 10 mandamientos. Esto es tremendo. La pregunta que todos han de responder es, ¿es o no Jesús el autorizado revelador del camino de Dios? ¿Es o no es? Y esta frase de Jesús, donde se arroga total autoridad sobre el día de reposo, está diciendo, Él es, y no solo Él es exclusivamente el único revelador del camino de Dios. Él es el único. Él es el juez, es el legislador. La última afirmación de este pasaje está, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Implica que el lector de Lucas ha de considerar la respuesta con atención, porque esto es principal, porque esto está revelando el carácter del Señor Jesucristo. Y está diciendo, no es de factura humana la ley, es de factura divina. No es de factura humana, la interpretación de esa ley es de factura divina. El que aplica los preceptos es el Hijo de Dios, el Dios mismo hecho hombre. Por tanto, la revelación de Jesús está mostrando claramente que los discípulos no estaban violando la ley. La autoridad de Jesús, que está por sobre el día de reposo, está diciendo el día de reposo no ha sido transgredido en cuanto a su cumplimiento por estos hombres que recogen espigas y comen un día de reposo. Sin embargo, los fariseos y los legalistas en este sentido estaban diciendo, sí, ellos transgredieron, pero ¿qué ley transgredieron? La ley que nosotros hemos establecido. Es decir, la autoridad humana. Hermanos, cuánto cuidado debemos tener en esto. El Señor es el dueño de la iglesia. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, como dice el apóstol Pablo en Colosenses. El Señor es el que gobierna sobre su iglesia. Y el Señor es el único que tiene autoridad para decir qué es lo que debemos hacer y cómo hemos de vivir. El Señor es el único que puede legislar sobre la iglesia y lo ha hecho a través de su palabra. El Señor es el único que puede guiar y conducir a la iglesia y lo hace a través de la obra del Espíritu Santo por medio de su palabra. Pero no son las reglas de factura humana. No importa en cuánta estima podamos tener a personas que fueron siervos de Dios y dieron muchas cosas para el Evangelio. Podemos agradecer a ellos, pero no podemos colocarlos como autoridad. Porque la única autoridad sobre la iglesia es Jesucristo. No podemos decir, nosotros lo hacemos así porque tal y tal persona que fundó la iglesia o fundó la denominación dijo que así tenía que hacer. No, bajo ninguna circunstancia. La autoridad a la cual nos sometemos nosotros como iglesia de Cristo, como creyentes en Cristo, procede exclusivamente de la palabra de Dios. Porque Dios legisla a su iglesia y Dios gobierna a su iglesia por su palabra. Y nada más que por ella. Jesús está diciendo, no soy un maestro común y corriente, no soy uno más. Yo conozco perfectamente la ley. Yo sé cuál es el espíritu de la ley. Yo interpreto adecuadamente la ley y por tanto ustedes están completamente errados. Ustedes están estableciendo una religión externa. Y hermanos, ¿cuánto nosotros podemos ver de esas características nocivas dentro de la iglesia del siglo XXI? ¿Cuántas de esas cosas están presentes hoy en la iglesia y nosotros todavía las mantenemos como normas y se las transmitimos a nuestros hijos y les decimos esto es lo que hay que hacer? ¿Por qué? Porque así lo hacemos nosotros. Esa fue una respuesta que di en una ocasión cuando recién había conocido al Señor y me avergüenzo hoy al mirar hacia atrás y decir cómo pude responder eso. ¿Por qué no? Me dijeron, porque nunca nosotros lo hemos hecho así en mi iglesia. Esa fue mi respuesta. Eso es absurdo, no tiene sentido. Todo lo que yo haga tiene que estar normado por lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Jesús está diciendo, yo soy el Señor, yo soy el que gobierno. Ustedes han de someterse a la autoridad divina, nunca a la autoridad de factura humana, nunca a reglas y normas que han traído a través de los tiempos por tradición. Hermanos, nosotros no estamos allí, nosotros estamos bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Nadie más que el dador de la ley puede saber cuál es el espíritu de la ley y la forma en que hay que guardarla. Jesucristo está yendo un paso más adelante. Está revelándose a los fariseos como el Señor. Como el Señor del día de reposo. Y con eso como el Señor de su pueblo. Qué fácil es poder estudiar la vida de Jesús y hacerla en función de cosas externas. ¿Cuántas veces hemos puesto nosotros la mirada en cosas que el Señor Jesucristo hizo, pero no necesariamente en cosas que el Señor nos estaba enseñando a través de lo que hizo? Y aquí en este caso es muy palpable eso, es muy fácil de poder comprender aquí que el Señor está yendo al fondo del asunto y diciendo, el problema no es el día de reposo, el problema son ustedes. El problema es su corazón, poco misericordioso, poco compasivo. El problema es que ustedes no entienden que la ley fue dada para el hombre, fue hecha para el hombre, quiero decir que el día de reposo fue dada para el hombre o hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Ustedes no entienden que lo esencial aquí es compasión, es misericordia. Hermanos, debemos ser conscientes de que hemos caído muchas veces en estos errores. Debemos ser sinceros y reconocer este hecho. Ninguno de nosotros está exento de haber caído en este tipo de cosas. No específicamente en lo que está relatando, pero sí en muchas otras cosas que hemos traído como esenciales cuando no son esenciales. Solo Cristo revelado en su palabra es el que determina de qué manera lo adoramos, cómo hemos de honrarlo. Solo el Señor Jesucristo tiene esa autoridad. El Señor sigue gobernando su iglesia con la autoridad de su palabra. Nunca hemos de olvidar aquello, no por reglas humanas, sino por autoridad divina. Por lo que hacemos bien entonces, en someternos a la palabra de Dios, cuando estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, cuando nos obedecemos a la palabra de Dios y no sacamos una cantidad de implicancias que no están necesariamente en el texto bíblico ni siquiera implicadas, entonces nosotros estamos sometiéndonos a lo que realmente Dios dijo y no a interpretaciones pueriles, superficiales que nosotros podemos hacer. Debemos aprender entonces, hermanos, a renunciar a cualquier concepto del cristianismo que haya brotado en el corazón de hombre y buscar las directrices divinas que son las que rigen la iglesia de Jesucristo. Por eso es que titulamos a este estudio, autoridad humana versus autoridad divina. Obviamente, la autoridad de la iglesia es de corte divino. Hemos de colocar la atención en la esencial y no en la forma, en el fondo y no en la superficie. El Señor nos ayude, el Señor nos guíe y el Señor nos perdone por todas las veces que también hemos traído conceptos de factura humana y lo hemos establecido en la iglesia como norma. El Señor nos lleve también a sacarlo de la iglesia porque están dañando, porque están construyendo legalistas en lugar de personas verdaderamente adoradores de Cristo, sinceros y genuinos hombres de Dios que están siendo transformados, mujeres de Dios que están siendo transformados por el poder del Espíritu Santo usando su gloriosa palabra. El Señor nos ayude a poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. La autoridad de la iglesia es la autoridad de Jesucristo. Padre, gracias. Una vez más te alabamos, Señor. Cuánta gratitud hay en nuestro corazón cuando tú nos confrontas. Porque es tan necesario, Señor, que nosotros podamos ver cuántas veces nos hemos desviado del camino adecuado. Es tan importante que nosotros podamos ver, Señor, que muchas veces quizás hemos metido, a veces sin darnos cuenta, reglas y normas de factura humana. Y perdónanos, Señor, cuando hacemos eso. Perdónanos, Señor, cuando lo hemos hecho, Padre, y ayúdanos a poder reencauzar el camino y volver sincera y genuinamente a la pureza de tu Evangelio glorioso, a la pureza de tu palabra preciosa y a la pureza de tu iglesia con la cual tú estás preparando para el día de las bodas del Cordero. Bendice a mis hermanos, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del Libro de Lucas, con el pastor Iván Reyes.